Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
A ver, si esto fuera el Mercadona, que no lo es. Si fueran las 7 de la tarde, que no lo son, pondríamos una piña en nuestro carrito. Pero no para buscar un amor cualquiera, no. Sino para intentar lograr atrapar vuestro amor. Es un amor de lejanías, un amor entre desconocidos, un amor entre el locutor y los oyentes. Es un amor de radio, de ondas, de taxis, un amor del taxi de la Onda de Madrid.
¿Quieres que vayamos al grano?
El taxi de Onda Madrid.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
El periodismo no es una profesión, es una pasión. Nunca llegas a desconectar. Me duermo con la radio puesta.
Carlos Padilla.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Capetta to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy.
Comenzar un nuevo curso radiofónico, a ver, no nos engañemos, es algo que no suele interesar demasiado, que no forma parte de las preocupaciones diarias de la gente, porque el personal es lo razonable, está a otros asuntos, ¿no? Que es el precio de la carne, los huevos, la leche, por ejemplo.
Y yo creo que lo peor está por llegar.
Lo peor está por llegar, piensa mucha gente. Hay quienes se agitan por la factura que les acaba de mandar el mecánico. Pero si me dijo que era una cosita, y te quejarás, lastimoso, pero pagarás, porque siempre toca pagar. Están los deprimidos por la vuelta de vacaciones, pero siempre habrá que pensar en aquellos que vuelven del descanso y siguen teniendo descanso, porque no encuentran trabajo, no encuentran curro. Habrá chavalines, chavalinas preocupados, preocupadas, porque comienzan una nueva etapa universitaria y aún están sin piso. La gente algo más morena, regresa a los pueblos, a las ciudades, a las grandes urbes. Y quizá de fondo suene como un crujido en la noche, la radio. Y si es esta radio que es la pública, la de la Comunidad de Madrid, pues eso que nos alegramos.
Eso es imbatible.
Es imbatible además la radio pública. Comenzar un nuevo curso radiofónico casi siempre interesa únicamente a nosotros, los del medio. Los que ya estamos metidos hasta la pernera en este oficio, los periodistas.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Siempre tan queridos los periodistas por la gente. Y aunque duela es la verdad, ¿no? Que no interesa mucho el nuevo curso de radiofónico. Este programa, espero que le llame algo la atención. Este programa alcanza hoy 5 temporadas. Nació un 1 de octubre, qué jóvenes éramos. 1 de octubre del año 2020, estábamos todavía, el programa con mascarilla. Hubo una pandemia una vez. Y empezó con Manuel Javois, por cierto. No voy a poner aquí audios, sonidos de los primeros programas del taxi, porque son muy malos. Los comienzos siempre son muy malos. Y aquí ahora, en septiembre del 24, pues seguimos. Y ni siquiera este que les habla daba tanto, porque íbamos a aguantar durante 5 temporadas. Perdonen los fallos, cómo nos trabamos. Pero ya estamos casi en confianza, ¿no? Tan en confianza para que sea padrino de esta nueva temporada del taxi, pues un viejo amigo del programa, un hombre que ya estuvo aquí, aunque sea por teléfono, y además un hombre muy de radio. Y no sé si de piñas en el supermercado.
Knows just what it takes to make a pro blush.
A ver, leo por aquí que Mad Men. Mad Men tuvo 7 temporadas con Don Draper. A 2 metros bajo tierra tuvo 5 temporadas. 5 temporadas. Que Los Soprano tuvo 6. Y después Aquí no hay quien viva también tuvo 5. Y Breaking Bad tuvo 5. Bueno, yo creo que 5 es un buen número. Un buen número. Roberto de Glane, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Carlos? Ahí igualando a míticas series, ¿eh?
De las que he dicho, ¿de cuál eres más? ¿De A 2 metros bajo tierra? ¿De Breaking Bad? ¿De Quién en Viva? Es verdad que es una mezcla un poco extraña de series.
Es una buena mezcla. Yo te diría que el final de A 2 metros bajo tierra es insuperable.
Eso me dicen. Yo empecé a verla.
No, tienes que verlo.
Empecé a verla y me estaba gustando mucho.
Es el mejor final de la historia de las series, para
mí.
Es
que eso dicen. Dicen que es muy buen final.
A ver, como serie, pues me gusta mucho esa. Breaking Bad, por supuesto. Mad Men, empecé a verla, me parecía muy buena y la dejé, tío. No sé por qué...
¿No le pillaste el
punto? No, es que yo soy más de películas que de series. Es muy difícil
sí, también,
que una serie me enganche.
También es verdad que yo soy más de películas. Lo hablamos la última vez que estuviste por aquí. Yo soy más de películas que de series.
Lo hablamos por teléfono.
Sí, lo hablamos por teléfono, porque las series te requieren una constancia, un trabajo, no sé si diario, pero...
A ver, hay muy buenas series. Yo siempre que puedo, si voy a ver una serie, que sea miniserie o pocas temporadas, porque si no, es que como no me enganche desde el principio, la acabo dejando ya... Y no la retomo.
¿Ahora estás en alguna serie metido o...?
Ahora no. No. Vi la segunda temporada de la del Juego del Dragón.
¿Sí?
Juego del Dragón, ¿no? Y
¿sí?
Me pareció un poco coñazo, la verdad. Y creo que no voy a retomarla. Pero bueno.
Bueno, pues con Roberto de Glane, que estuvo aquí hace... ¿Cuánto? ¿Cuándo?
Ostras, pues no lo sé. Hace por lo menos...
Espérate, vamos a buscarlo esto.
Es que yo soy muy malo calculando el tiempo. Sí, cinco meses, 6 meses... Férate, un año a lo mejor.
Esto fue la última temporada. Y
de la cuarta temporada.
Cuarta temporada. Esto fue el 15 de octubre del 23. Pues,
casi un año.
Casi
ya.
Un año. No, 15, sí, 15 de octubre.
No, ya podríamos decir que un año.
Casi un año, literalmente.
¿No? ¿Llevarías un mes de cuarta
un
temporada?
¿Un mes de cuarta temporada? Sí. Y ahí te llamé y digo, te he visto por Twitter, ¿por qué no hablamos de cine y tal? Y,
en persona siempre mejor.
Y en persona, sí. Ahí estabas en Sevilla aún.
Estaba en Sevilla.
Y ahora ya estás instalado
ya
en
Madrid.
¿Qué tal la experiencia?
Además, muy bien, porque soy medio madrileño, así que conocí a Madrid ya de antes y había vivido aquí, así que estupendo.
¿Pero había vivido años?
Lo que pasa es que había vivido de pequeño, pero venía mucho, porque como la mitad de mi familia son de Madrid,
¿sí?
Pues venía mucho a Madrid, a casa de mi abuela y Madrid, nada.
O sea que no te ha costado la adaptación.
No, nada. Además estoy acostumbrado a vivir en otros sitios y a mí Madrid es que me encanta, es una de mis ciudades favoritas del mundo.
Pues nos alegramos de ello. Bueno, 5 temporadas estamos ya, nadie daba un duro por nosotros.
5 temporadas es una barbaridad, ¿eh?
Yo también lo pienso.
Es una barbaridad.
No, pero de verdad, digo, joder, ¿cómo hemos llegado a esto si en 2020 empezamos?
Algo habréis hecho bien, digo yo, no sé.
Sí, bueno, o no demasiado mal como para que nos echen, también,
claro,
también te digo.
Un poco
¿no?
de las dos cosas.
¿No? Las cosas. Es bien, pero tampoco demasiado mal, que es una...
No, yo he escuchado programas tuyos y los invitados muy bien, salvo yo, que soy un desastre de invitado, pero no, es verdad, o sea, muy bien, muy bien.
Bueno, pues te lo agradezco. Hemos creado, de verdad, un... no sé si un tono. Bien podríamos hablar de radio, porque tú sabes mucho de radio. Y ahora hablaremos más todavía, pero de radio y de cine. Pero es verdad que la radio tiene mucho de crear como una atmósfera.
Las entrevistas que hacéis aquí me parecen muy, muy desenfadadas, muy...
Sí,
también,
sí, que no sea nada...
No se nota encorsetado todo, me gusta por eso.
Crear un tono, por eso decía lo de la confianza, porque después de 5 temporadas, pues quien nos llegue escuchando
claro.
un tiempo, pues ya sabe mis paranoias y mis...
Ahora tengo que buscar un programa, el primer programa tuyo,
¿sí?
Ver cómo te temblaba la voz.
El de Havoys, fue en octubre de 2020.
Entrevistaste a Havoys.
Sí,
bueno,
fue el primero y ya lo cuento, pues como son los primeros programas de radio, pues muy malos.
Pues como debe ser.
Como debe ser, es que las cosas al principio son muy malas.
Que si no, no se aprende.
Son muy malas y después la cosa va mejorando.
Claro.
Y yo no he vuelto a escucharlo porque intento no escuchar esos primeros programas porque la verdad que era... Debe ser.
A lo mejor tú piensas que... Me pasa a mí mucho, ¿eh?
Que a lo mejor no era tan mal.
Radio y cuando hago un programa nunca me escucho.
Sí.
Porque pienso que... Yo sé que lo hago bien, pero en ese momento pienso que lo estoy haciendo mal. Y a lo mejor luego no está tan mal. Entonces, siempre busco opiniones objetivas, aunque sea de gente que conozco. Oye, si me tienes que decir que no te ha gustado, prefiero que me lo digas a que me digas, oye, muy bien. No.
Y después la radio, como es ir haciendo camino, pues
claro.
Pues uno va así haciendo programas y de repente se planta...
Haces un programa, te equivocas y a los 2 minutos ya vuelves a empezar.
Lo bueno de la... Bueno, la radio tiene muchas cosas buenas, pero lo bueno de esto es que si haces un buen programa, está muy bien. Pero nadie se acuerda de eso, ya pues, te toca hacer otro la siguiente semana.
Ni del malo tampoco.
Ni del malo, por eso digo, eso es lo bueno, que de repente haces un mal programa, tampoco pasa nada, claro. Porque a la semana siguiente vas a tener la oportunidad de hacer otro y mejorarás o empeorarás.
Eso, por suerte, pasa más en la radio que en la tele. Como te equivoques en la tele, ahí está ya con las imágenes más...
¿Tú tele has hecho alguna vez?
No, no he hecho tele todavía.
¿Por suerte o...?
A ver, no, ni por suerte ni por desgracia, no. Pero yo soy más de radio, sinceramente, me siento más cómodo en la radio, pero vamos... Tampoco la tele me incomoda, ni mucho menos, ¿no?
¿Has estado este verano con compañeros, que no con la competencia? O sea, en RNE, en Radio Nacional, con en las tardes de Radio Nacional. ¿Te llamaron para sección?
Me llamaron para colaborar en la sección de cine.
Ya que te llamen, ya es un punto.
Claro, ahora han inaugurado la nueva temporada con Lourdes Maldonado, ¿sí? Que... Y en un hotel ahí, en una terraza, una maravilla. Uh-huh. Podéis haber llamado.
Te llamaron para eso. Para picar piedra en verano estuve yo.
No, pero estuve encantadísimo y además, ya te lo he dicho fuera de micro, ahora sí que os lo comentamos, una idea muy buena que se le ocurrió a Alfredo Lain, uh-huh, que es el que lleva las tardes de Radio Nacional de España en verano, y unir el cine, que es una de mis pasiones, no la única, que parece que solo me gusta el cine, me gustan muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, junto con dos compañeros llevamos un podcast de cine y series, uh-huh, pero me gustan muchas cosas. Y se le ocurrió unir, hablar de cine, llevar yo la sección de cine, recomendar películas y unirlo a la vida, además de un familiar, por eso es algo tan especial, pero de un familiar que es un ilustre de la radio, que es Bobby Delgané.
Sí. Bueno, que es una institución.
Pero es que aparte de ser una institución, bueno, junto a muchos otros, ¿no? José Luis Péquer, etcétera. Pero es que este hombre, o sea, mi abuelo, tiene tuvo una vida de absoluta película que bueno, luego, si quieres, de lo que vaya surgiendo, vamos comentando.
No, pero empecemos por eso. A ti te llama Alfredo Lain.
A mí me llama Alfredo.
Y te dice...
Sin conocerte, te dice,
quiero mezclar la vida de Bobby Delgané con el cine y quiero que lo cuentes tú. Y...
Sí, se le ocurrió la idea. Me dijo, me gustaría que llevases la sección de cine, pero me gustaría también... Joder, aprovechar y hacer algo con la vida de tu abuelo y a ver cómo lo podemos hacer de forma que quede todo muy cinematográfico. Uh-huh. Y bueno, repasando la vida de mi abuelo, pues es verdad que dije, pues sí, podíamos ir cada programa. Hicimos 5 colaboraciones, pues en cada colaboración un tema y de ese tema vamos hablando de la vida profesional de Bobby Delgané y recomendando películas de esa temática. Uh-huh. Por ejemplo, el primer programa fue Nueva York.
Sí.
Bueno, él se fue a Nueva York cuando empezó la Gran Depresión, en el año 29.
Sí. Un buen año para irse.
El mejor año del mundo para irse. Y él lo primero que hace, no se le ocurre otra cosa, que jugarse el dinero que tenía ahorrado al póker con unas personas tan amables que le dijeron, no, si nosotros no jugamos nunca. Eran unos timadores profesionales, unos trileros. Le dejaron seco, sin un dólar. Uh-huh. Y dije, bueno, pues recomiendo película sobre esta temática, ¿no? Podía haber recomendado El Golpe, pues un poco así. La mafia le quiso contratar para trabajar con ellos. Sí, él había sido teniente carabinero en Chile, sabía manejar un arma, entonces la mafia ya le conocía y le intentó, llevar al lado oscuro.
¿Qué vidas, eh?
Sí, y oye, pues una película de mafia. Entonces era un poco así, ¿no? Íbamos repasando su vida, básicamente, no solo su vida profesional, sino sobre su vida de película, y además todo documentado, y a la vez recomendábamos películas.
No está mal, ¿eh?
Y quedó bastante chulo.
No está mal. Bobby Delgané, seguramente una de las creaciones más evidentes, porque sigue existiendo, es el carrusel deportivo de la cadena SER, o sea, que creado por él.
Bueno, es que nos trata a muchos, ¿no? Además que yo iba... Claro, porque que yo sea su nieto no quiere decir que yo conozca su vida.
Sí.
Lo conocen mejor los profesores. Por ejemplo, Miguel Ángel Nieto, que escribió un libro que se llama Bobby Delgané, el arquitecto de la radio española. Pues ahí cuenta cosas que ni sus hijos sabían. Entonces, claro, yo aparte...
Casi secretos, ¿no?
Las cosas que sabía, pues también las cosas que investigaba. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que cuando te he contado lo de la mafia, ¿no? Uh-huh. James Cagney, que es uno de los mejores actores de la historia en cuanto a cine negro, mafia... Uh-huh. Pues se hicieron amigos, básicamente. O sea, todo va un poco unido.
Es que hay gente, claro, ahora las vidas, no sé si son más aburridas, pero sí son más... generalmente, sí, más estables.
Hombre, claro.
Menos alocadas que antes.
Yo llevo una vida más tranquila.
Más tranquila. Y que después, es verdad que, claro, dan lugar a biografías esas vidas.
Tiene su lado positivo.
Las de ahora dan lugar a biografías un poco más tranquilas. Sí. Quizá, oye, mejores en cuanto a calidad de vida y en todo, y las otras son más mucho más entretenidas, pero también más jodidas de vivir.
A ver, también nuestras vidas son divertidas, sí, ¿no? Sí. Pero no llegan a ese nivel,
ese punto
de apasionante, ¿no? De aventurero, pero, oye, no me quejo tampoco. Si no me despluman jugando al póker en un barco, tampoco...
¿Tú cuándo empiezas a comprender quién es la figura de... cómo es o cómo de importante es la figura de tu abuelo? Porque hay un momento, entiendo, que
de siempre, porque mi padre, que falleció muy joven, además era locutor de radio, pues ya con la figura de mi padre, a mí todo ya estaba la radio en mi casa desde que yo nací. Uh-huh. De hecho, yo tengo por ahí una cinta con un año hablando con mi padre, sí, en el estudio. Él era de Madrid, pero se fue a Sevilla, allí dirigió Antena 3 Radio, uh-huh, estuvo en Antena 3 Radio, y luego le ofrecieron... si no me equivoco, sustituir a Joaquín Prat en un programa en la SER, en Madrid, sí, volver a Madrid, y se mató en un accidente de coche con un compañero, se mataron un compañero y él, uh-huh, en un accidente, fue una desgracia, tenía 31 años, o sea, era jovencísimo. Y curiosamente los dos hijos pequeños de mi abuelo, de mis abuelos, murieron. Juan Antonio con 2 años ahogado en una piscina, que eso fue una desgracia tremenda, y mi padre, que... por suerte mi abuelo no lo vio morir, porque mi abuelo murió en el 83, mi padre murió en el 86, Pedro de Glané. Uh-huh. Y la verdad es que también tuvo una vida apasionante y una vida con bastante sufrimiento. Porque, bueno, no solo estuvo los temas de sus hijos, la operación Clavel, que si quieres luego la comentamos.
La comentamos.
Lo que pasó en Sevilla.
Ya que estamos.
Sí, como te comentaba, a ver, hicimos varias secciones, ¿no? Sí. La primera fue Nueva York, luego estuvo... íbamos en orden cronológico. Luego estuvo boxeo, uh-huh, porque él fue... lo que le trajo a España fue retransmitir. Él se licenció, se graduó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ¿sí?, y se especializó en periodismo deportivo. En concreto, el pressing catch, todo lo que es la lucha libre que él trajo a España, y el boxeo. Entonces, a él le contrató el Circo Price de Barcelona y, posteriormente, el Circo Price de Madrid para retransmitir combates de boxeo como speaker. Entonces, claro, ahí volví a recomendar películas sobre boxeo. ¿Ves? Es que está todo,
sí, sí,
muy cinematográfico.
Todo lo salvaje.
No lo recomendé. O sea, me parece... quería recomendar películas un poco más desconocidas.
Sí, salirse un poco de...
salirse un poco de Rocky, de Toro Salvaje, de Million Dollar Baby, ¿no?
¿Y la Operación Clavel, entonces, en qué...?
La Operación Clavel, desgraciadamente, en el año 61, Sevilla sufrió una de las mayores inundaciones de su historia. Uh-huh. Murieron, pues, 6 personas, miles de personas se quedaron sin hogar. Y él estaba muy unido a Sevilla, porque su madre era de Triana. O sea, fíjate que su madre era de Triana y su padre era francés.
¿Y él nace...?
Él es chileno. Él nace en Iquique, en Chile, y además con acento chileno que nunca perdió. Pero su madre nació en Triana y su padre era francés, por eso el apellido de Glané. Uh-huh. Y él estaba muy unido a Sevilla y organizó desde Radio Madrid un programa benéfico llamado Operación Clavel, que fue tremendo porque recaudaron, si no me equivoco, creo que fueron más de 10 millones de pesetas de la época, del año 61. Sí. Si ajustamos un poco la inflación, pues la imagínate. Sí. Claro, él hablaba con personalidades que se unieron, bastante conocidos, famosos que recaudaron dinero y ayudaron a que mucha gente recuperase sus casas. ¿Qué pasa? Que lo que iba a ser algo... bueno, una fiesta, pues acabó en tragedia porque el helicóptero o la avioneta que llevaba la publicidad del programa estaba en un vuelo rasante y chocó con unos cables de alta tensión, sí, lo que provocó un accidente tremendo donde, aparte del piloto, murieron pues 20 personas. Uh-huh. O sea, imagínate lo que le afectó. Sí, imagínate que tú estás organizando esto y acaba con 20 muertos.
Sí.
Pues eso para él fue un sufrimiento tremendo. Porque era algo benéfico, era una fiesta, ¿no? Ayudar a la gente a recuperar sus casas y acabó en una tragedia con 20 muertos, no sé cuántos heridos. Pero bueno, Sevilla supo agradecerle el gesto y le nombraron hijo adoptivo de la ciudad. Así, y le pusieron una calle en la ciudad de Sevilla.
Tiene calle en Sevilla.
Y en Madrid también.
En Madrid y por aquí en Ponferrada también.
Que sí, en Ponferrada está la Casa de la Radio de Luis del Olmo. Y allí tiene...
Una calle...
Lo de la calle en Ponferrada no me das caso, no lo sé.
Esto es lo que yo leo aquí, no en la Wikipedia.
Yo sé que en Madrid sí, ¿no?
En Madrid sí, en el barrio del Cañaveral.
En Cañaveral. En Sevilla es en pleno centro. La calle Bovedelán está en pleno centro. Además he pasado mucho por allí.
Joder, pues... No, sí, sí. Es que hay historias que dan de sí...
Que claro, pues es una vida de cine o no es una vida de cine. O los nazis que quisieron...
Esto sí me lo has contado antes fuera de micrófono y me he quedado un poco.
Pero es que yo me quedé igual que tú.
¿Cómo que?
Hasta hace unos meses no lo sabía.
No sabías que...
No tenía ni idea.
¿Cómo es esto? ¿Los nazis le llaman para dirigir, para si quiere dirigir Radio Berlín o cómo es?
Bueno, a ver, no es tan así. Es aún peor. Vale. O sea, Joseph Goebbels, que era Goebbels, sí, el ministro de propaganda nazi, política nazi, un genio de la propaganda, sí, un maestro absoluto de la persuasión, sí. Aparte de otras cosas, pero
aparte,
en eso...
Aparte del genio del mal,
aparte, pero... aparte de un asesino,
sí,
criminal,
sí, sí, un criminal.
Pero bueno, era inteligente.
Lo suyo,
¿no?
Era...
Claro,
mejor,
era inteligente. Entonces él buscaba personas con poder de convicción y pensó en mi abuelo, como locutor y, ¿no?, en la época fuerte de la radio, para dirigir Radio Berlín en español. Entonces esto era dirigirse no solo a todos los países de habla hispana. Imagínate,
sí,
una persona con poder de persuasión en una época donde solo se escuchaba la radio, pues a más de uno habría convencido. Eso ya te lo digo,
sí,
yo.
Sí, sí.
Él se negó, menos mal.
Sí, la verdad que sí.
Desde aquí se lo agradezco. Pero, claro, los nazis le amenazaron de muerte y él se tuvo que volver a Chile con su familia durante un tiempo.
Joder.
Sí, sí,
menos mal que acabó viniendo a España.
Acabó viniendo a España y menos mal que lo rechazó, porque, bueno, es que ahora imagínate contarte, ¿no? Es que mi abuelo era nazi.
Sí, no, es que hacía propaganda nazi en español. Sí. Entonces yo hubiera...
Yo todo el rato, oye, no tengo la culpa.
Sí, no, yo hubiera descarrilado la conversación.
Sí, no, afortunadamente se negó a ser nazi y se negó, bueno, a colaborar con los nazis, que es lo mismo, al final. Y se negó también a ser gángster de Nueva York, que posiblemente habría durado muy poco.
¿Y tú empiezas a hacer también radio ya con cuántos años?
Yo empiezo tarde, ¿eh? Yo llevo haciendo radio en realidad... Mira, tú hablabas de 5 años. Cinema Paradictos, que es nuestro podcast de cine, junto con Miguel Ángel Vázquez y Juan Antonio Pérez, pues empezamos en 2015. O sea, vamos a empezar ahora, si hay suerte, la novena temporada.
¿Novena temporada?
Novena temporada.
¿Con ganas todavía seguís?
Pero es que un programa en directo, ¿eh? De hora y media, de cine.
¡Qué barbaridad!
A ver ahora cómo lo enfocamos, que pueda haber cambios. Pero bueno, ahí estamos, novena temporada, igual de ilusionados. Okay, me encanta la radio y hablar de cine. Y de
pero tú no estudiaste para radio, ¿no?
Sí, yo estudié comunicación.
Ah, ¿sí estudias comunicación?
Sí. Y lo que pasa es que, no sé, fue un poco... a lo mejor no quería todavía dedicarme a eso, o estaba trabajando en otras cosas y no lo pensé hasta que me invitaron una vez a una amiga, me invitó al estudio y ni siquiera para hablar, ¿eh? Estuve allí
para,
y luego,
para mirar un programa de radio.
Sí, para ver un programa de radio, sí. Y me dijo, oye, vente un día de colaborador y ahí me quedé.
Te miraron un programa de radio... Si no te gusta la radio, es aburrido.
No, pues todo lo contrario. Claro, me parece digo, apasionante, si no, todo es divertidísimo.
Claro, si no te gusta la radio, no debe sentido. Gente claro, hablándole claro. A un micrófono y tal. Es como chupar un palo madera.
No, yo lo que decía, yo quiero hablar, claro.
Claro, claro, que eso te...
Estoy aquí para
hablar. Y no tenías... eso lo pienso yo, ¿eh? porque no soy hijo de locutores, ni tengo un pasado de locutores, pero digo, no hay un momento en el que piensas, joder, estaré a la altura. ¿No hay un momento como de presión?
Nunca lo he pensado porque nunca he tenido la presión de dedicarme a ello.
Sí.
También es verdad que mi situación, claro, mi padre era muy buen locutor de radio, para mí era un maestro, habría sido un maestro si hubiese seguido, de hecho, vamos, lo dicen muchos profesionales, Carlos Herrera que le conoció, lo que pasa es que murió muy joven.
Sí.
Y claro, a lo mejor por eso pues no tuve desde pequeño la necesidad de dedicarme a la radio, ¿no? Al final... mi padre se dedicó a eso, fue el único hijo de Bobby Delaney que se dedicó a la radio, no a los medios de comunicación, porque tengo otro tío, Eduardo Delaney, que fue productor de Televisión Española, y mi tía Irma fue jefa de prensa del Ministerio del Interior.
Está toda la familia metida.
Pero
ahí.
Como radio, sí, como comunicador,
como, radio
como ponerte delante de un micrófono, mi padre, Pedro Delaney, fue el único que quiso seguir los pasos de su padre.
Decías, no solo me gusta el cine, porque una de las facetas que más se te conoce a ti, sobre todo en redes sociales, y en redes sociales son ya más de 10.000 seguidores, ¿no? En Twitter, ¿no?
Sí, 10.000 insensatos que siguen mis tonterías. Yo hablo de todo. A ver, sí, intento hablar de lo que me divierte. Sí, pero también lo tengo como una especie de, no sé, como... si quiero dar una opinión de lo que sea, yo me mojo y la doy. intento no entrar a gresca, porque...
Gresca política, ¿no?
Gresca política ni gresca de ningún tipo, porque sí. ¿De qué me sirve? Sí. Para... A ver, que también yo... Tampoco es que me meta muchos líos, ni que me insulten, ni nada. Tampoco tengo queja ninguna. Y eso que me mojo bastante, tú lo sabes.
Sí, sí, no, que, no. Que... Sí, sí, ahora, la última que ha sido Vinicius, te has mojado.
Que, me he mojado porque, claro, y es que me mojo porque yo entiendo que Vinicius pueda caer mal. Lo entiendo porque sí. es un tipo que es un provocador, muy bueno, pero es un jugador que es provocador. Que no lo critico, que hay muchos jugadores provocadores. Pero no le llaman, no le insultan como un provocador blanco.
Sí, sí, sí.
Hacen el imitar al mono porque es negro, ¿no? Uh-huh. ¿Eso es racista o no es racista? Sí, sí, sí. Para mí lo es.
Bueno, de hecho, entonces, perdón.
No, que quiero decirte que no quiero decirte con esto que España es un país racista. Somos igual de racistas que lo puede ser Francia. De hecho, me atrevería a decir que Francia es más racista que España, Inglaterra o que otros países. Ahora, que tampoco neguemos que hay racismo en los estadios de fútbol.
No, y que es verdad que muchas veces la reacción que se ha visto con el tema de Vinicius es más racismo. Claro,
a mí que me digan, no, es que hay muchos jugadores negros en la liga y solo se le insulta a Vinicius. No es verdad. Se insulta a los jugadores que son provocadores. Mm. Cuando Samuel Eto'o jugaba al fútbol, se tuvo que ir más de una vez del estadio porque le llamaban mono, ¿no? Quiero decirte, claro, el jugador que es negro y se calla la boca, pues no le van a decir nada.
No, sí, quiero perder
pues un jugador problemático, un jugador que entra a la gresca, que tiene carácter, pues le acaban llamando... Yo que le insulten... Oye, que criticable igual, ¿eh?
Que está feo que insulten.
Que está feo que insulten, pero ya que le insulten igual que a un provocador blanco, ¿no? Sí. O de otra raza.
No, pero es verdad que se daba este caso de que Vinicius salió en la CNN en Estados Unidos, creo.
Ahí se equivocó.
Denunciando lo de España y tal. No. Y después es verdad que también se equivocó mucha gente que lo que hizo fue darle la razón a Vinicius.
Es que ni Vinicius lleva razón, porque España no es un país racista, aunque luego él dijo, no pusieron toda la entrevista, que la mayoría de los españoles no son racistas. No, o sea, lo que pasa es que es un chaval que le han asesorado mal también, hay que decirlo. Uh-huh. Es muy joven. Es que ponte en el lugar de Vinicius.
Es difícil serlo, sí.
Un tipo que con 20... ¿Qué edad tiene? 23 años. Mira, y ya ha ganado dos Champions. Menos, sí. Y va a ser Balón de Oro. Sí. Y hombre, pues no, muy bien asesorado no está.
Tiene 24. Es de mi año, del 2000.
Unos chavales los dos.
Somos unos chavales los dos.
Chavales, ¿no?
Uno con más dinero que otro, pero sí, unos chavales.
Sí, pero más dinero, pero también os habéis criado en ambientes diferentes.
Sí, también.
Entonces, él se habrá criado en un ambiente de absoluta pobreza, no habrá recibido la educación que has recibido tú y no está igual de bien asesorado por mucho dinero que tenga de lo que puedas estar tú.
Te iba a decir, ¿te gusta mucho el cine? Digo, has dicho antes, pero no solamente es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que... ¿Qué otras cosas te gustan, pero no...? Una de ellas es el fútbol, entiendo.
A ver, el fútbol me gustaba más antes. Soy más fanático de la NBA y del baloncesto en general. Me gusta.
¿Eres de esos que
sí,
se despierta por la noche para ver la
NBA? No,
¿Antes sí lo eres?
Antes ahí con Daimiel y compañía, ¿no? Pero sigo bastante la NBA y la ACB. Y me gusta más el baloncesto, pero el fútbol me encanta. Lo que pasa es que me gustaba más antes porque cada vez es solo negocio. Antes era negocio y había también, pues... Uh-huh. Era como que te daba la sensación de que también era el fútbol de los aficionados un poco, ¿no? Sin quitar que era negocio.
Sí.
Es que ahora es solo negocio. Es que ahora si tenemos que ir a jugar a Arabia Saudí, la Supercopa de España, no le veo ningún sentido, por cierto. Uh-huh. O lo caro que está ver el fútbol en la tele.
¿Tienes equipo? ¿Eres...
Yo soy del Madrid y soy simpatizante del Sevilla y del Madrid, sí. Fíjate que
Sevilla y Madrid, esto sí que
claro, depende, ¿eh? Soy sevillano y en Sevilla siempre he sido más... Forofo, no. A ver, más aficionado...
Te cae más simpático el Sevilla.
Sí, creo. El Betis tampoco me cae mal. Quiero decir que si pierde el Betis...
Yo soy más del Betis que el Sevilla.
Tú eres más del Betis. Mi abuelo era del Betis. Mi abuelo...
Yo soy del Betis y simpatizante del... Bueno, te digo, más simpatizante del Betis y también del Madrid.
Y del Granada,
y
¿no?
Y de Granada, por...
Ah, bueno, pues...
Por defender. Está ahí. No, por defender a Granada. Pero, coño, pero el Madrid...
Pero vamos, que yo el Real Madrid, sí, por supuesto. A mí me gusta que gane siempre.
El mérito lo tienen quienes defienden al Granada todos los fines.
Sí,
yo nunca
sí.
No me voy a dar aquí las...
Pero vamos, que mi padre, por ejemplo, era del Atlético de Madrid.
O sea, variadito también.
Era un variado. Y mi abuelo era del Betis. Y bueno, le gustaban muchos equipos, pero le gustaba mucho el Betis, sobre todo.
Bueno, ahora que hemos vuelto de vacaciones... Bueno, ¿has tenido vacaciones o no?
Pues no, porque entre la mudanza y... No lo digo quejándome.
Sí, no,
o sea,
no,
la mudanza sí. La mudanza sí que, sí que me quejo porque, en fin, son un poco... Y buscar piso y todo, ¿no? Pero, claro, luego en agosto estuve en Radio Nacional de España y así que vacaciones ya me cogeré unos días en noviembre, a ver si puedo.
Has echado de menos el...
No me gusta viajar en verano, así que...
Ah, sí, no te eres de esos
no
que...
Me gusta, no, no me gusta la playa, por ejemplo.
Ah, ¿no te gusta la playa?
No me gusta la playa. O sea, si me gusta la playa, cuando no hay gente.
Es difícil que
no me gusta la gente, ¿no?
Sí, no te gusta la gente.
No, sí, a ver, me gusta la gente dependiendo del contexto, pero estar ahí en un centímetro... Para poner una toalla, tumbarme en la arena y estar ahí 5 horas, me aburro.
No te veremos en Benidorm, ni ninguna
no,
de esas
playas.
No, jamás.
Yo creo que antes muerto que estar metido. Y he estado, por sí. Lo he sufrido y no por Benidorm, oye. Que
no, no, por Benidorm, digo, por las playas abarrotadas.
Sino por
gente.
Las playas abarrotadas. Me da igual que sea en Benidorm a que sea en las Islas Griegas. Sí. Sí, me da igual, ¿no?
Eres de esos, entonces, que no le que playa en verano nada. Tú eres más de otros planes.
O sea, playa en verano sí hay otros planes. Pero si, por ejemplo, viajar en verano lo odio porque lo he hecho.
Sí. Puedo,
o sea, hablo con conocimiento de causa.
Vale.
He sufrido Roma con 44 grados.
Es que también a quién se le ocurre ir a Roma.
Soy idiota.
A Roma en verano.
Sí, pero es que en ese momento no tenía otra fecha. Solo sí. Podía ir en verano, si no, no podía viajar. Entonces, pues dije, venga, Roma en verano. En 2008 creo que fue. Y nada, lo sufrí bastante. Muy bonito. Es un ejemplo, ¿no? Digo, ya cuando tenga que ir a una ciudad o irme... A no ser que sea el norte.
Claro, eso es lo que iba a decir, que ahora mucha gente ya se apunta al norte.
Claro, si me dice vete al País Vasco, a Galicia,
Asturias.
Asturias, por supuesto. Además, en verano es cuando hay que ir.
Sí, no, es verdad. Es cierto que hay como dos modelos.
Hay que ir siempre, ¿no?
Hay que ir siempre, pero hay dos modelos de vacaciones, ya que hemos tocado el tema de vacaciones, que es la gente que opta por el descanso en casa. Que está bien, porque después viajar cansa.
Sí, sí, sí.
Uno se va de vacaciones y vuelve cansado.
Que ahí también me he metido en polémicas sí. En Twitter. Con
¿Por?
Lo de... Hombre, pero me da mucha rabia cuando... Es que no te da la sensación aquí... No es porque esté en Onda Madrid.
Sí.
Es que hay como una especie de madrileño-fobia.
Venga, tocamos ese palo.
Vamos a tocarlo, sí. Vamos a tocarlo. O sea, cuando los madrileños viajan es como que, bueno, que viene aquí la pesadilla,
sí, 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 sí.
¿Sabes? Pero si están aquí luego en Gran Vía viendo el Rey León y nadie se queja... Y en Madrid, hay muy poca gente de Madrid. Tú no eres de Madrid.
Yo no soy de Madrid.
Tú no eres de Madrid.
Aunque a lo mejor algunos me consideran de Madrid.
Bueno, tú eres de Madrid porque quieres ser de Madrid.
Sí, porque quiero ser de Madrid. Porque...
Y ningún madrileño te va a decir que no eres de Madrid.
Es verdad que se ha dado este verano el caso este, por ejemplo, del bar ese de Galicia.
Lamentable, lamentable.
Que dijo, bueno, cerramos.
Sí, lo de... No, no, es que... Y encima había gente que tenía los
decía,
huevos
de
discutírmelo y decirme, pero que no va contra los madrileños. Y yo, ¿cómo que no?
Claro.
Va? Pero, tío... Pero si está la bandera de la Comunidad de Madrid sí. Y lo están tachando. Que entonces, si no es contra Madrid, ¿contra quién
es? Es verdad que hay mucha gente que... Yo este verano también lo escribía cuando escribo estas columnas que hago para The Objective, de cuando en cuando.
Sí.
O sea, todas las semanas. Sí. Entonces escribía lo de la madrileñofobia, que es un poco una cosa como de ser paleto y proclamarlo a los cuatro vientos.
Que yo creo que es confunde a la gente por el partido. Yo creo que es como todo. Al final la gente mezcla la política.
Sí.
Y todos los madrileños... Son así porque votan a Ayuso. Y en Cataluña todos los catalanes son así porque votan a no sé quién. No se valora la persona, se valora la gente que vota.
Sí,
estamos
sí.
En una especie de fanboy aquí.
Es verdad que se confunde muchas veces a Ayuso con la gente de Madrid. Y habrá gente de Madrid que le gusta
y a Madrid,
Ayuso.
Que vota Ayuso y es muy respetable.
Y otra gente que no.
Y gente que no vote Ayuso, igual de respetable, ¿no?
La gente de izquierdas en Madrid, gente de derecha.
Yo tengo amigos, además, de que votan a todo tipo de ideología y yo no tengo ningún problema. Y me dio mucha rabia porque hay... ¿Cuántos bares gallegos hay en Madrid?
No, una barbaridad.
¿Cuántos? Los gallegos de aquí están encantados.
Aparte, hay muchos gallegos en Madrid.
Muchos.
Bueno, muchos gallegos. Es que hay mucho de todo.
Hay gallegos en todas partes.
Hay gallegos en todas partes.
Gallegos, andaluces, sí. Fíjate en Cataluña cuántos andaluces hay.
Bueno, yo he de decir que, bueno, tú eres más madrileño que yo porque tienes más sangre. Yo que no tengo tanta sangre, yo cuando vine aquí...
Yo soy sevillano, yo nací en Sevilla.
Pero tienes sangre, tienes familia madrileña, quiero decirte.
Sí,
yo
sí,
no,
sí,
yo
sí.
Que ni siquiera tengo familia madrileña ni nada por
lo... Ah, no, yo pensaba que sí.
No, nada, no tengo a nadie en Madrid. No tengo a nadie en Madrid. Yo me sentí desde el primer momento, muy cómodo en esta ciudad. Donde es verdad que nadie te pregunta de dónde vienes.
Nadie te pregunta
ni,
nada.
Ni te aceptan en cualquier momento. Oye, después tiene sus ventajas y sus desventajas. Habrá gente que prefiera ciudades con más identidad, que se dice, ¿no? O que tenga más carácter identitario. Bueno, pues Madrid, el carácter que tiene es que es cogedora.
Tiene un carácter identitario que es una ciudad abierta y acogedora.
Es una ciudad abierta.
Que hay imbéciles en todas partes. En Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Valencia, en todas partes.
Lo que pasa es que a veces hay una sensación, o a veces yo creo que lo compartirás, de como tú dices, de relacionar el Madrid con una especie de política,
sí,
de ideología política, y entonces ya vale todo. Si ese cartel mismo, el del bar de Galicia, hubiera sido contra los andaluces... pues hubiera sido una barbaridad. Mucho más de lo que
se habría liado.
Es mucho más de lo que se lió contra los madrileños. Lo que pasa es que el propio madrileño se lo toma un poco a coña, yo creo, ¿no?
El madrileño yo creo que es pasota y dice, bueno, pues ya está, pues que diga lo que quiera.
No se ofende por cierta, por la cantidad de tonterías que se pueden...
O se ofenden, pero se aguantan. Sí, no me da la sensación de que cuando... Bueno, yo como andaluz también, cuando... También hemos, ¿no?
Sí,
es
también
que yo
habido,
creo que todos.
También ha habido.
Cuando ha habido ataques a Andalucía o lo que sea, yo he visto que la gente se ha levantado y ha dicho, oye, ¿esto qué es?
Sí.
Que lo que deberían hacer es coger ese bar y meterle un buen puro, porque eso incita al odio. Tú no puedes coger una bandera de un territorio y tacharla y decir que ahí no pueden entrar. Y encima, mintiendo, porque dicen, aquí no queremos madrileños en plan que pidan. Ponme un roncola.
Sí.
Aquí nadie dice ponme un roncola. Nadie, absolutamente nadie. O sea, yo no conozco ningún madrileño que diga ponme un roncola.
Es ya la caricatura por
la caricatura. Es la estupidez.
Tú dices hay imbéciles en todas partes.
Sí.
Madrileños, por supuesto.
Madrileños también.
Y de todo el país. Y de todo. Sí. Es verdad, es un tema de.
Pero aquí no ves ningún bar donde tachen una bandera y digan prohibidos.
Sí, sí, sí.
Gallegos o andaluces, ¿no? Se caen. Bueno, les caería la mundial.
Ha sido uno de los temas del verano este.
Me da mucha rabia, es que me da mucha rabia, me da mucha rabia ese tema, sí.
Cuando es una...
Pero no solo por contra Madrid, si fuese contra otra comunidad autónoma, diría lo mismo.
Es verdad, es un tema muy de debate. Está esto y lo de Carvajal, que no saludó al presidente.
Ostras, no me acordaba de eso.
No, saludó al presidente, pero...
No me acordaba. Hombre, saludó, pero no le miro a la cara.
Sí, saludó, pero no le miro a la cara, ¿no?
A ver, ya...
Es que este verano ha habido el asunto con el que empezaba yo.
Pero no fue el único, ¿eh?
No fue el único, no fue. La Miña Mal tampoco.
La Miña Mal ni le miró la cara.
Tampoco le miró la cara, pero no pasa nada.
No dijeron nada.
Este verano ha estado con lo que yo comenzaba, lo de la piña en supermercado. Yo sigo pensando que esto no ha sido ninguna cosa inventada ni diseñada por la empresa, sino que de repente ha surgido la tontería y...
¿Tú crees en estas cosas espontáneas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo no creo mucho en estas cosas.
¿Tú crees que esto es dirigido por una operación de...?
A ver, creo que Roche se levantase un día por la mañana y diga... Bueno, voy a hacer como que los chavales vienen aquí a
ligar.
Sexo y a liarse.
Pero yo creo que es tan buena la idea y ha tenido tanto éxito que no se te puede ocurrir.
Mira, tú piensa una cosa. Mercadona, que es que tú no dices, yo no tengo ningún Mercadona al lado de mi casa.
Sí.
Yo tengo otro supermercado, ¿no? No tengo ninguno. Pero yo cuando voy a comprar digo, voy a Mercadona. Tengo ya la costumbre... Sí.
Aunque vayas a otro supermercado.
Sí, pero no hacen publicidad.
Es verdad.
No hay publicidad de Mercadona.
No hay un anuncio en televisión.
No hay un anuncio, no les hace falta. Zara tampoco hace publicidad.
El Corte Inglés sí.
Sí, el Corte Inglés sí.
No
le haría falta tampoco.
No le haría falta tampoco, pero lo hacen.
Pero lo hacen. Pero tú has visto algún anuncio de Mercadona.
Pero entonces tú crees que hay alguna cosa de repente que alguien ha incitado a esto.
A lo mejor alguien... Que no lo sé. A lo mejor alguien que pertenece a Mercadona se le ocurre en redes sociales difundir un rumor que ha corrido como la espuma y ahora ves, de hecho, bueno, esto ha sido beneficioso pero también perjudicial porque muchos Mercadonas han tenido que llamar a la policía porque se estaba liando allí la Mundial, ¿no? La gente iba allí solo a comprar un bote de piñas tú imagínate que estás allí y esto qué es.
Bueno, mi madre ya ha dicho que no va a comprar piña.
Tu madre es sabia.
Por si acaso la miran extraña.
Tú imagínate, a mí me gusta la piña.
Claro, un señor, yo voy a comprar piña.
Yo no voy a ir a comprar piña como un imbécil.
Porque ya te
a las 7 de la tarde no puedo comprar piña. Pero no tengo Mercadona, así que no corro peligro.
No, yo a las 7 de la tarde directamente es que no voy al supermercado.
No,
digo, ¿para qué encontrarme?
Prefiero ir a la guerra, vamos.
Encontrarme a algo. Ha estado lo de la piña.
Ha sido una campaña de publicidad. Brutalísimo.
Gratuita.
Es verdad que no le hace falta Mercadona.
No hace falta, pero...
Pero oye, todo lo bueno no es nada perjudicial.
No, nada.
¿Nada?
Si eso es que es
porque
bueno.
Ellos no tienen culpa de esto.
Que la gente vaya.
Y la gente está yendo.
Sí.
Y, no sé. Igual, gente que no había ido nunca ha ido a Mercadona solo a comprar piñas.
Por supuesto, ha sido el verano también, lo habrás visto por redes. Yo creo que ha sido su boom. Ha sido uno de los personajes del verano y esto no es una tontería. El hombre este que va con una bandeja y dice con permiso buenas tardes. Se llama Ventura. Además, es sevillano el hombre.
Es de un pueblo de Sevilla.
Un pueblo de Sevilla. No sé qué pueblo. Pero ha sido el verano de este hombre.
Es un absoluto ídolo. Y a mí me encanta que se haga famosa gente así.
Y si usted no lo conoce, querido oyente, póngaselo porque...
Busque vídeo de...
Aparte ya La Sexta, creo, ha salido un vídeo pronunciando algo con La Sexta. Vamos, que va a salir ya mismo, saldrá en El Hormiguero, con Broncano o con quien
además,
sea.
Es que yo, por ejemplo, no consumo TikTok.
Yo tampoco, igual, pero me ha llegado.
Pero por Twitter los ves, los vídeos, por YouTube, están en todas partes.
Este hombre que es la gracia, a mí me hace gracia.
A mí me hace mucha gracia.
Y después yo tuve...
A ver, puede que llegue un momento en que acabes saturado.
Sí, por supuesto.
Como todo, que de todo lo...
Pero ya está durando mucho, ¿eh?
Está durando bastante.
Después yo tuve un, no sé si es un debate, pero una conversación con una amiga que decía, es que esto se hace gracia a los hombres. Y dije, pues no tiene por qué. También.
A los hombres, pero sin H y con V.
Sí, 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 sí. A los hombres sin H y con V. Digo, no tiene por qué, pero no sé si nos hace más gracia a los hombres que a las mujeres. Bueno, no sé, que ha triunfado
le,
este.
Le hace más gracia a los hombres.
Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues vete tú a saber por qué. Pero no.
A ver, él está parodiando el andaluz así.
El barman el servicial. Barman,
no, pero aparte lo está exagerando, sí, porque un barman no hace lo que hace él, un barman elegante y tal. Él lo está parodiando, sí, él está haciendo una parodia del barman andaluz, sí, del señorito andaluz. Sí. Él está parodiando todo eso. De hecho, los primeros vídeos a él le insultaban y decían, vaya tela con... Pero si lo hacía a modo de parodia. Es que en todo momento lo hacía a modo de parodia. Claro, ahora ya raya lo...
Pero ya lo surrealista.
Ahora ya lo surrealista.
Lo ven montado en motos de agua para llevar una copa. Sí. Lo ves en Gibraltar con los monos de Gibraltar.
Se subió a Gibraltar, sí.
Sí, sí, para darle una copa a un señor. Lo ves en la playa, con traje, todo esto con traje.
El otro día, ¿dónde fue? Que dijo, con permiso, Bob Esponja, buenas tardes. Sí, o algo así, ¿no? Bob Esponja.
Sí, sí, algo así, ¿no? Y entonces es un señor que la gracia es esa. Y es verdad que, como tú decías, yo me alegro mucho de que esta gente se haga famosa.
No hace daño a nadie.
Porque, mira, no hace daño a nadie. Segundo, es una cosa... De respeto, con permiso, buenas tardes. En plan, si es que no hay maldad ninguna. Y después le preguntaron al caballero este, que se llama, creo que se llama Ventura, no sé si existe Ventura.
Ventura, no sé qué, sí.
Bueno, Ventura, que lo busquen por ahí. Y le preguntaba a un compañero que estaba en la Vuelta, porque también estuvo en la Vuelta Ciclista de España, creo que en una de las etapas, estuvo llevando
la bandejita
¿no? A los ciclistas. Entonces le preguntaron, oye, pero no tiene mucho calor con el traje y tal y cual. Y dije, bueno, yo estoy trabajando 15 años en hostelería o claro, tal, claro. Y esto es una maravilla en comparación con
es todo. Además, él ha trabajado en hostelería, sí. Que no es
que, no es que sea diga, un personaje.
Voy a hacer como que soy camarero. No, es que él ha sido camarero, ha trabajado en la hostelería.
Ha sido el verano de la Eurocopa, como decía, de no solo de...
O sea, a mí me alegra que gente que no hace daño a nadie, que sí, se le ocurra, que hace reír a los demás. Habrá gente que no le haga gracia.
Pero bueno,
no puedes hacer gracia, no puedes hacer reír a todo el mundo, ¿no?
También ha sido
el
verano de Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, Eurocopa...
Ha sido muy de ver Juegos Olímpicos en verano.
A mí me encanta ver Juegos Olímpicos. Además, deportes que...
que nunca más volverás a ver.
Que no...
Hasta dentro de 4 años.
No sabía ni que existían. Sí, sí, sí. O sea, a mí... Pero yo encantado.
Que sí, de repente que lo pasas mal, sí, con, o sea, waterpolo...
¿Cómo me reí?
Que es el único partido que has visto en tu vida. De...
Sí, pero cómo... No, pero waterpolo ya sabía que existía.
Ya sabía que existía, pero bueno.
Yo no sabía que había breakdance, por
sí,
ejemplo.
¿Verdad?
Que ha habido... Que lo van a quitar.
Lo van a quitar, sí. Porque era una cosa demasiado...
Pero me reí mucho.
Sí, sí.
O sea, me reí mucho.
¿Pero viste la competición de breakdance?
Sí, sí.
¿Viste
Sí, 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 sí. Vi la final.
Esta que cosa ganó... que mandaron a una australiana, por lo visto,
sí,
¿no?
Sí, ganó el oro una australiana. O sea, campeona olímpica.
Una mujer que parecía que le estaba dando algo.
Que parecía un ataque, vamos, sí,
un ataque de algo.
De algo. Se había bebido 4 copas y estaba ahí dando vueltas.
Es verdad que también ha habido debate con esto de los deportes que tienen que ser puntuados. Tipo boxeo, por ejemplo. Que decía, sí, pues, bueno. Claro, porque hubo un español, creo que era Reyes Pla, que perdió cuando la gente decía, tenía que haber ganado. Que quiten los deportes de...
Porque por puntos,
por,
¿no?,
puntos. Pero los jueces le dijeron que no, que ganó el...
Bueno,
el...
pero hay más deportes que funcionan por puntos, no solo el boxeo.
Sí, no, pero decían
yo creo,
que...
Yo creo que los de... No entiendo mucho de taekwondo,
sí,
ni cosas
también,
de
también
esta,
también
va
por
puntos,
ahí, ¿no?
¿No?
Sí, también va por ahí.
No,
sí.
Que no es esperar a que te tiren al suelo, sino que...
Bueno, ha sido los Juegos Olímpicos de la dupla Rafa Nadal-Alcaraz. También.
Que, si no habían jugado nunca.
No.
Juntos. Y aparte, a ver, si es que Nadal también ha tenido problemas con lesiones estos años. He tenido mala suerte. Pero si no, yo creo que Nadal podría habernos dado... A lo mejor todavía se recupera y...
Yo creo que ya no va a dar el nivel,
no va a dar el nivel
tenía,
de antes.
Pero oye, igual...
Mira, Djokovic, ¿eh? Madre mía.
Ese hombre es una bestialidad.
Que Djokovic tampoco es mucho más joven que Nadal. Tendrá más o menos un año menos o...
Tendrá 30 y sí, tendrá un año menos. Tendrá un año menos. Pero es verdad que ha tenido mucho menos castigo físico, digo.
Ha tenido menos lesiones.
Las lesiones
Yo creo que es porque Djokovic es un tenista muy diferente. No ha necesitado tanto del físico como
sí,
de Nadal.
Sí, sí.
Que esto no es quitarle méritos a Nadal, pero Nadal ha tenido un físico, aparte de muchas otras cosas... Que es que ha sido, vamos...
Apabullante, sí.
Apabullante. Pero, por ejemplo, hay tenistas como Federer, que vivían más de su técnica, y Djokovic. Es que Djokovic lo hace todo bien. Resta bien, saca bien, va a volea. Es que lo hace todo bien.
Si te gusta el tenis, te recomiendo que vayas aquí al Mutua Madrid Open, ¿eh?
Sí, porque claro, sí, puedo ir, ¿eh?
Que
claro.
Yo llevo ya yendo varios años y es una cosa.
Me gusta mucho el tenis.
Muy recomendable, porque tú pagas una entrada de día, pues ves a los entrenamientos, ves a los grandes ahí entrenar, después te ves a algún partido. Pero está muy bien, es un tour. Hola. Un tour de tenis.
Ya que me he venido a Madrid, ya a ver si puedo hacer cosillas.
Sí, todavía estás con la mudanza, ¿no? Todavía
no, no, no.
Ya, vale. Y te puedo hacer cosillas todavía como.
No, mudanza, no. No,
y después, algo más que se me olvide del verano, para hacer repaso de. Ya estamos en el primer programa después de verano.
Bueno, es que estuvo la Eurocopa. Ahora está la Vuelta, ¿no? Creo que ha terminado.
Sí, la Vuelta. No, la Vuelta todavía está, pero va a terminar ya mismo.
¿Tú eres de los que apostaba por España en la Eurocopa? Yo no.
No.
Ahora todo el mundo se sube al carro.
Pero que nadie se suba al carro porque aquí apostaban dos.
Yo no daba un euro, un duro, vamos, por España en la Eurocopa. Yo pensaba que iban a llegar a cuartos.
Pero de hecho se ha visto, porque la gente no estaba conectada en su mayoría, porque no conocían a muchos jugadores.
No conocía a nadie, salvo a...
Yo de verdad, he de decirlo, yo a Cucurella no lo conocía.
No lo conocía.
Yo no lo conocía.
A Vivian, yo no conocía a
Vivian.
Vivian, la de la madre de Will Smith en el Príncipe
de Bel-Air. Sí, pero nada, que es un jugador de Athletic, tal. Laporte estaba ya en Arabia, medio retirado.
Pero ha sido mejor todo.
Has ido
descubriendo jugadores que ahora te lo sabes de memoria.
Sí.
Yo no me sabía a nadie salvo Carvajal, Morata y poco más. El portero, pero es que ahora te sabes todos de memoria por lo bien que han jugado.
Ha sido, yo creo que la mejor de las que yo recuerdo, porque hemos vivido yo con la del 2008.
La que mejor ha jugado para mí, sí.
La más apabullante.
Hombre.
Pero incluso decían, eso lo he leído en algunos analistas, que incluso mejor jugando, mejor que en el Mundial. Que estos ya son palabras mayores, pero ha sido tal nivel de ganar partidos a las selecciones en el lado del cuadro más difícil.
Es que es la primera vez que una selección en cualquier competición, sea Mundial, Eurocopa, Copa América, elimina cuatro campeonas del mundo. O sea, eliminó a la primera fue Alemania, ¿no? Francia, Inglaterra, y había ganado también a Italia.
Es una barbaridad.
O sea, la primera que gana a cuatro campeonas del mundo en un mismo torneo.
Y después ha dado la particularidad.
Sin penaltis. Que ojo, que nosotros, sin desmerecer, pero es que en el Mundial también tuvimos suerte en algunos partidos.
Sí,
yo me acuerdo
del
partido contra Paraguay
que
paró Casillas, pero luego ellos nosotros tiramos otro penalti. Ahí podía haber acabado.
Y empezamos perdiendo el Mundial con un partido contra Suiza.
Y la primera Eurocopa, ¿qué habría pasado si en cuartos nos elimina Italia por penalti?
La maldición de los cuartos, que nunca ha pasado.
Muy bien que juegues, a lo mejor no habríamos ganado el Mundial.
Ha sido un verano muy, muy bonito y muy emocionante para eso, porque era una alegría ver a España otra vez volcada a las calles, la gente como vive.
Y jugando también al fútbol, no solo cómo ganó la Eurocopa, sino cómo.
Y que todo el mundo reconociera que era la que debía ganar. Que eso es lo mejor,
mundo,
porque no siempre pasa. Es decir, no siempre pasa que el que mejor juegue gane.
No.
Pues no siempre pasa. En el fútbol no siempre pasa, ni en la vida siempre pasa que el que más se lo merece gana. Y aquí sí. Todo el mundo ha reconocido que
el baloncesto sí que suele pasar que quien el mejor equipo gana.
Pero en el fútbol son más cabrones.
En el fútbol, como son, claro, pero en el baloncesto es verdad que como es un deporte de idas y venidas constantes, ¿no? Ahí suele ganar. Es muy difícil que un Dream Team como que estuvo muy cerca de perder contra Serbia, pero es muy difícil que pierda un partido.
Y después capitaneada la selección de fútbol por un tío tan buena gente como Luis de la Fuente.
Como Luis de la Fuente.
Que mucha gente tampoco creíamos en él. Hay que decir la verdad.
A mí sí, como el entrenador sí que confiaba en él. Lo que pasa es que lo que pensaba yo es que no teníamos un equipo suficiente para ganar.
Y nos ha callado la boca.
Y
aparte está amazado. Con lo cual es un ejemplo a seguir, tiene 63 años, creo que tiene.
63.
Te mete un guantazo y te manda.
Además, doy fe de que es muy buena gente.
¿Lo conoces?
Lo conoció, mi pareja es tripulante de avión, no voy a decir la compañía, y ahí coincidieron con el equipo y todo, y muy bien, me habló muy bien de los jugadores como del entrenador, muy cercano.
Después otra de las cosas que decían de Luis de la Fuente, aparte de él, que estaba muy interesado, muy obsesionado con el clima en la selección,
con
que todos se llevasen bien, y ha sido una selección muy unida. Y eso sí lo hemos visto todo. No ha habido rencillas, ni ha habido cosas. Y de Luis de la Fuente, pues todo el mundo que lo ha conocido, a mí también me han dicho que, oye, que muy buena gente.
A mí todo el mundo lo ha conocido, un tío muy cercano, muy, muy encantador.
Casi no hemos hablado de cine. Y casi no vamos a hablar, porque vamos a ir cerrando con preguntas cortas. A A ver, para cerrar este primer programa de la quinta temporada del Taxi de Onda Madrid con Roberto de Gra- tengo preguntas cortas. A ver.
¿Preguntas cortas y respuestas cortas?
Sí,
o...
no, si puedes. Corta, si quieres alargar, no hay, yo... no hay problema.
Qué presión.
A ver, ¿eres un hombre nostálgico?
No.
¿Lo mejor de Madrid qué es?
La gente.
¿El libro que estás leyendo ahora mismo, o los libros que estás leyendo ahora mismo, si eres de varios o de...?
Pues estoy ahora, había leído el último de Arturo Pérez Reverte, ¿sí? Reverte, que es tipo Agatha Christie, novela, vale, de misterio, que es El problema final, si no se llama así, creo.
¿Sí? Vale,
y
vale.
Bueno, ya te diré cuando...
Ahí lo dejamos. ¿A qué hora te levantas habitualmente? Muy temprano.
Muy temprano, no, pero cuando no tengo que levantarme, suelo, es que depende de la hora que me acuesto, pero suelo levantarme a las 7, una cosa así.
Pero ¿y si tienes...?
Si trasnocho, que no suelo trasnochar porque me gusta aprovechar el día más que la noche, pero imagínate un día que me acueste tarde, pues me despierto a las 8:30, por ahí.
Joder. ¿Un sueño pendiente en la radio o en el periodismo o en la comunicación o en trabajar con alguien o hacer algo de especial? O...
Pues contigo, tío, contigo.
Venga, vamos.
Con Carlos Padilla.
Si tuviera dinero ya, tío, y no pudiera. Si tuviese el programa, tuviera presupuesto. ¿Eres más de verano o más de invierno?
De primavera.
Y la primavera en Madrid es una maravilla.
Hombre, claro.
¿Una ciudad que te quede por descubrir en España, que tengas especial interés en descubrir en España? O fuera de España, si ya quieres, ¿eh?
En España, te voy a decir, San Sebastián, la tengo muy pendiente.
Muy bonita San Sebastián.
Por eso
muy bonita San Sebastián. ¿Y fuera de España tienes algo así entre mente y mente?
Fuera de España...
Ceja y ceja. Digas,
fíjate que cada vez me da más pereza hacer vuelos tan largos, entonces... Sí. Pues por decirte una pendiente de Europa, pues Viena, por ejemplo.
Viena es muy bonita.
Viena quiero conocer.
Y muy cara también.
Sí, bueno.
Como seguro. San Sebastián, que también es cara, no tan cara como Viena.
No tan cara, pero...
Pero yo Viena me acuerdo que estuve poco tiempo, en un interrail de estos que haces cuando eres joven y alocado.
Y Suiza quiero ir y debe ser.
Suiza yo no está. Pero en Viena hasta un McDonald's me parecía caro. Sí, me parecía como de lujo, una cosa así. Siendo malvados, ¿una ciudad a la que no volverías? Por el motivo que sea, ¿eh? La falta que sea, porque no...
La verdad es que ninguna, si no te lo diría. No se me ocurre ninguna ciudad a la que no volvería. No, no tengo, no guardo malos recuerdos de ninguna ciudad.
¿El último concierto al que has ido o no eres muy de conciertos? Hay gente que no es muy...
No soy muy de aglomeraciones. No soy muy de...
Ni en playas, ni en
el concierto más mítico que fui, pero era yo un chaval... En el año 1998, concierto de Iron Maiden,
¿sí?,
en Sevilla con Halloween de teloneros.
Joder.
O sea, el mejor concierto que he ido en mi vida.
Vale.
He ido a bastantes,
sí,
más.
Sí, 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 sí.
Pero por decirte así, el más mítico, pero no soy muy de aglomeraciones. Antes sí.
Te cansa eso.
Me agobio.
Cada vez es más difícil, como hablábamos antes, encontrar un hueco en verano que no haya gente.
Ya.
Es que es muy difícil. Somos demasiados en el mundo. Bueno, ¿sabes cocinar o te cocinan?
Sé cocinar, me gusta cocinar.
¿Y eres de los que te relaja cocinar?
Me gusta, o sea, directamente me gusta. No sé si me relaja, soy muy nervioso, soy un tío muy nervioso.
Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería?
Pues...
O si pudieras, vamos a cambiarlo, ahí vamos a dar dos opciones. ¿Acontecimiento histórico o personaje histórico? Cualquiera de las dos.
No... ¿Conocer un personaje histórico, sí, o vivir un acontecimiento histórico?
O si quieres decir las dos, ya que estamos, dos por el precio de una, si es gratis igualmente.
Pues no lo sé, macho. Porque claro, lo de cómo debió ser lo de cuando todo el mundo vio por la tele lo de
el hombre que llega a la luna.
El hombre que llega a la luna, pero no sé, tampoco es que como hubo mucha gente encima que no se lo creía.
Sí.
¿No? A lo mejor vives un acontecimiento histórico, ya, pero
y después dices, pues vaya bluff.
O a lo mejor es mentira, ¿no?
Sí,
que lo has vivido.
Pues vaya bluff a lo mejor, sí, dices, bueno, me gustaría conocer a no sé quién, poeta,
pues
o no
creo,
sé quién.
Creo que lo has dicho antes al principio del programa, que cada vez estamos, que hay gente que dice, ¿no?, que cada vez estamos peor.
Sí.
Yo creo que en algunas cosas sí, en otras afortunadamente cada vez estamos mejor y bueno, hemos tenido muchas guerras que no hemos vivido afortunadamente. Hemos vivido una pandemia, fíjate.
Lo decíamos,
lo hemos vivido, la pandemia.
Que
aquí empezó en pandemia, ¿no?
Sí, no, que aquí nos olvidamos, nos olvidamos en general la humanidad, la sociedad entera, ¿eh? Porque por el simple hecho de que la mente Te requiere pasar página pronto y olvidar las cosas malas, pero coño, que se pasó muy mal en pandemia.
Yo soy el primero que me da la sensación de que a veces olvido que hemos vivido una pandemia.
Sí, mundial. ¿Y qué haces eso? 4 años, sí, sí. No más. Y estábamos con mascarilla, a veces sin mascarilla, nos saltábamos la restricción. ¿Qué es lo que más veces ves al día en televisión? Digo, eres,
no eres
de televisión.
No soy de televisión. Me gusta, la televisión la utilizo para plataformas de streaming, películas.
¿Y tienes plataforma favorita o predilecta? ¿Eres de los de Filmin, por ejemplo?
Pues, sinceramente, sí. La verdad es que Filmin, pero es que la tengo desde hace un montón de tiempo. Y es que veo películas que no encuentro en otros catálogos. Es un tipo de cine que también hay cine comercial, sí, ¿no? Pero que en Netflix, HBO, es más, yo lo enfoco más a las series. Filming a las películas.
Ahora tengo yo mucho interés en ver la última de... Que no estará en Filmin, estará en los cines. ¿Cuál? Que la de Jonás Trueba.
Ah, la última, pues no te extrañe que en un futuro la...
Volveréis, no, supongo que la...
La subirán a Filmin. Bueno,
Jonás tiene... No sé si has visto alguna película del...
Sí, no me acuerdo ahora...
Yo vi la Virgen de Agosto.
No la he visto.
Que esta se habla de Madrid en verano y de una mujer y bueno...
¿Tú eres más de Jonás o de David? ¿O de Fernando?
Yo soy más de David. David Trueba.
David Trueba.
Es que David Trueba, el muy mamón, hace películas, escribe buenos libros, escribe buenas columnas, y esa gente que da como envidia.
A ver si encuentro, no sé si la has visto, la entrevista que le hizo a Woody Allen.
Ah, vale, estaba en una plataforma, ¿no? En Movistar, ¿no?
Yo la vi en TCM.
La sacaron, sí, en Movistar.
Le hizo una pedazo de entrevista a Woody Allen.
El tío es que Trueba es muy bueno. Sí, siempre, todo lo que sea Trueba. Bueno, hemos empezado con no sé si conoces a este grupo, se llama The Divine Comedy. Pues mira, vamos a cerrar con The Divine Comedy también. Mira, pónmelo. So many heartbreaks, so little time to ¿Conocías este To The Rescue de Divine Comedy, que es la banda que lidera Neil Hannon, que es un hombre que a mí me gusta mucho?
Oye, ¿estás contento de que vuelva a Oasis? No vaya a ser que se maten antes.
Eso lo hablaba el otro día con un compañero de curro, que es muy fan de, era muy fan de Oasis y sigue siendo muy fan de Oasis. Y dice, yo creo que los de Reino Unido lo harán. Ahora, si quieren hacer gira por Estados Unidos, ahí ya no van a llegar.
A ver, ellos han dicho que en principio solo es Irlanda y...
Sí, no, y poco más, pero entiendo que la aspiración, pero vamos, pues vamos a ver si llegan, ¿eh?
A ver si llegan.
Eres muy de Oasis.
A mí me encantaban, pero a mí me dices Oasis y es años 90.
Sí, o sea, directamente, claro, lo asocias, Thiago, tú...
No lo asocio al rock, lo asocio más al pop.
Sí.
Que al rock, no sé si te pasa
también.
Sí. Me parece más pop rock.
Es más pop, es pop British.
O pop British. Los British son los mejores en música, eso hay que reconocer.
Son muy especialitos.
Y Oasis me parece un grupazo.
Son muy buenos.
Son muy buenos.
Y además se pueden permitir ser estúpidos. Que esa es la cosa.
Sí, ahora son menos...
Son menos estúpidos.
Son menos idiotas ahora. Yo creo que antes ellos lo reconocían, sí. Eran borrachos.
El problema es ser estúpido sin talento. Ya que te pones...
Pero ya que eres estúpido, por lo menos lo reconoces, sí, también. Y ellos lo han dicho siempre.
Soy
nosotros
tonto.
De jóvenes éramos muy idiotas.
Roberto, gracias por venir.
Muchas gracias a ti por esta charla.
Habrá otra vez, a lo mejor habrá tercera.
Cuando quieras. Además, has visto, aquí hemos estado como todo improvisado.
Sí, como en un bar. Casi deberías esto, el bar de Onda Madrid.
Con agua.
Con vasos de agua. Volvemos próximo domingo, puede ser que mejor o peor, pero si quieren ahí estaremos. Próximo domingo, les habló Carlos Padilla. Gracias por estar en la quinta temporada del Taxi de Onda Madrid. Adiós, adiós, adiós. Wherever you may go, and I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted